quien hoy es el fiscal Diego Luciani de la causa de Cristina Fernández de Kirchner, cosa que no está para nada lindo ni agradable porque tira señales que no son acordes con la realidad que estamos viviendo, sino que también te decía que, bueno, el análisis de mucha gente que ha seguido la causa Vialidad dice que resulta asombroso que este fiscal esté haciendo referencia a cuestiones que habían sido dejadas de lado en la causa Vialidad como prueba para demostrar la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Y además, por supuesto que cuando abrió la causa, este alegato que hizo el fiscal fue contundente en su idea de que había habido una asociación ilícita dentro del Estado manejada en principio por Néstor Kirchner y luego por Cristina Kirchner. Lo tenemos en línea a Carlos Rosansky, Carlos Rosanti, ex juez de Cámara Federal, para hablar justamente de estos temas. Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido al programa.
Hola Marcela, un gusto, un placer.
Bueno, igualmente. Ayer, Carlos, te puedo tutear, ¿no? ¿Se
Perdón, se
cortó?
escucha mal,
A
escucho
ver
con
si
poco volumen.
a ver si ahora me escuchás un poquito mejor. ¿Me escuchás
Sí,
mejor?
totalmente. Sí,
Bueno.
absolutamente.
Carlos, bueno, te voy a tutear, porque
Por
la verdad
supuesto.
me resulta muy incómodo. Si no es muy incómodo. Escúchame, ayer estuviste tuiteando mucho, estás muy enojado con este tema y por sobre todas las cosas, desde hace rato venís mostrando fotos de lo que considerás actos de impunidad, como son las fotografías de Macri, como son las fotografías de Pepín Rodríguez Simón.
Y Estornelli.
Y Estornelli, exactamente, ahí estoy mirando. Sí, contame, a ver.
Mirá, tiene que ver con precisamente con lo que vos explicabas de en este momento del juicio que se está llevando adelante, pero no solamente porque llame la atención algunos detalles de cómo lo están manejando, sino que se trata de una operación absolutamente creada. Es decir, el juicio en sí es una operación judicial. Y esto es gravísimo porque todas las discusiones son sobre si el fiscal está actuando bien o mal, cuando en realidad se basa en una operación judicial generada para poder incidir en la política, ya sea condenando o lo que fuera, porque en realidad el daño se viene haciendo todos los días, Marcela, esto es elemental. Pero si no se desenmascara la operación completa, va a seguir discutiéndose si el fiscal tiene más o menos pruebas. ¿Se
Claro,
entiende?
sí, se entiende perfectamente. Ahora, si vos tuvieras que explicarle a la gente de qué manera está ensamblada, montada esa operación judicial y cuál es el objetivo final, para que lo entendiera, ¿no? ¿Qué le
Sí,
dirías
sí.
como ex de la Cámara Federal? ¿Cómo se lo explicarías?
Mira, el sistema judicial, como todo el mundo sabe, significa que hay un sector del Estado que está dedicado a esclarecer posibles delitos, en el caso penal. Y eso tiene que funcionar de una manera limpia, transparente y honesta. En general es así y en parte no es así porque hay un sector del Poder Judicial de nuestro país que es corrupto y que actúa como una banda criminal. Ese sector corrupto es el que junto con los medios hegemónicos de comunicación, en su momento con los servicios de inteligencia, llevaron adelante tareas de persecución. Eso se conoce como lawfare. Cuando eso se lleva adelante, esos juicios que uno ve por televisión o que conoce por las películas o las series, no necesita pruebas como lo que se ve habitualmente, porque es una fantasía. Es decir, este tipo de construcciones no se hace como con pruebas reales, porque es un fraude en sí mismo, sino que se inventan cosas y se tiran slogans. Por eso vas a escuchar que el fiscal dice, esto es una cuestión de sentido común o de lógica. Bueno, es una barbaridad lo que están haciendo, pero una barbaridad que causa muchísimo daño. En síntesis, el objetivo es no solo la persecución específica de Cristina Fernández de Kirchner, eventualmente condenarla y eventualmente proscribirla, sino afectar a todo su entorno político. Y estamos hablando de millones de personas. De ahí la necesidad de estudiar con seriedad qué es lo que está pasando en ese tribunal.
Sí, esto que vos hablás de la lógica y el sentido común sobre lo que ellos montan la demostración, eso es inaudito que lo haga un fiscal, supongo, porque yo lo que tengo que basarme es en las pruebas contundentes que pueda acercar a una causa para condenar a una persona. A mí el que dijeron y el sentido común no me sirve, ¿o no? Digo, pregunto.
No, por supuesto, no, tenés total razón, pero yo reitero algo. En la guerra judicial o lawfare, no necesitas pruebas, porque todo fraude. Entonces, el ejemplo más cercano y de manera impresionante parecido es el de Lula. Cuando a Lula lo condenan, el fiscal, los fiscales y el propio juez no tienen las pruebas, porque ni siquiera Lula era el dueño del departamento por el cual lo terminan condenando. Entonces dicen, bueno, no están los papeles, no dice ahí que es el dueño, pero yo tengo la íntima convicción que sí, así que lo condeno. ¿Se entiende? Esto es fascismo puro, ¿cómo te puedo explicar? Es retrotraernos 200 años en el tiempo, pero hacerlo de una manera aceitada, que haya un sector de la población, no toda, pero un sector de la población que lo acepte y lo compre. Y entonces te terminan diciendo, Lula es corrupto, Cristina es corrupta.
Sí, el tema del manejo de las pruebas se ha visto en muchas causas, sobre todo en las últimas causas también que han tenido. Digo, yo pregunto, ¿no? Vos como ex juez de la Cámara Federal, pregunto estas cosas. ¿Cómo puede ser que el espionaje sobre personas particulares no haya sido, en el caso de Macri, condenado como debía ser condenado? Porque yo siento particularmente, y siempre lo digo en este programa, que se abre una puerta a espiar a cualquier persona. A mí porque digo algo que no les gusta, a vos porque escribís un tuit que no les interesa. Digo, me parece como rara esa sentencia. Y en segunda instancia, digo, hay cosas que son increíbles, como el no traer a la República Argentina a Pepín Rodríguez Simón, que vos lo tenés ahí en la fotografía todos los días. Digo, ¿qué pasa con la justicia? Pero ¿es toda la justicia así, como vos decías? ¿Es una parte? ¿Cómo es esto? Porque es raro, ¿no?
No, ya hay una parte importante de la justicia que trabaja bien, si no, evidentemente, Marcela, no tendríamos país, ¿sí? O sea, si fuera todo corrupto, no hay país. Así que hay una parte que trabaja bien todos los días.
Pero siempre toca a ellos la parte que los favorece y la parte que los sigue en su camino. ¿Cómo es esto? ¿Quién designa quién tiene un juicio y quién tiene el otro?
Porque ese sector, que es el sector corrupto, forma parte de una organización criminal mucho más amplia, que trasciende el Poder Judicial, porque, te repito, está vinculado a sectores de inteligencia, está vinculado a medios hegemónicos, está vinculado incluso a la embajada. De modo que es un panorama muy complejo, pero esa gente, que es muy poca dentro del Poder Judicial, tiene un poder más que suficiente. Vos pensás que Stornelli, que es un delincuente peligrosísimo, sigue en su despacho. Y estos fiscales, que son compañeros y amigos de Stornelli, están haciendo una payasada jurídica, pero puede terminar en una condena. ¿Por qué? Porque en este tipo de procesos fraudulentos la verdad no tiene ninguna importancia. Por eso a Macri pueden decirle, usted no lo espió a los familiares de la víctima de Lara San Juan, porque en realidad era para proteger al presidente. Una estupidez completamente ilegal el propio razonamiento. Sí, pero no importa, sí. No importa, en el lofer no tiene importancia la realidad.
Pero, a ver, sí, yo entiendo, Carlos, pero esto es subestimar el poder de deducción de una población. O sea, a mí me subestima esto.
Sí, pero no está dirigido a vos, Marcela. No. Vos no le interesás. Esto es, a ver, para ganar una elección, ¿sí? Sí. Scioli pierde la elección en su momento con Mauricio Macri. ¿Por qué porcentaje, Marcela? ¿El 2%?
Sí, creo que bueno, sea un 2%.
Entonces, todas estas operaciones van dirigidas a un sector de la población, que es el sector que sí puede creer todo eso que dicen, que te repite los tweets, que se paran, que queman barbijos, y va dirigido a ese sector para obtener la diferencia eventual en una elección. Esa es la estrategia. Vos pensás que Macri, también de manera fraudulenta, contrata en su momento a Cambridge Analytica de Inglaterra, no sé si recordás.
A ver, recordame un momento.
Bueno, Macri en su campaña contrata una empresa de Inglaterra que se llama Cambridge Analytica, que se dedica en distintos países a manipular la opinión pública.
Sí, me acuerdo, sí.
Bueno, esa empresa es la que, por ejemplo, en Estados Unidos convenció a una parte de la población que Hillary Clinton era corrupta.
Sí, me acuerdo. Eso me acuerdo.
Eso le permitió a Donald Trump ganar la elección, por ejemplo. Bueno, lo mismo sucedió acá con Mauricio Macri. Ni siquiera se investigó bien eso. Se supo en Inglaterra, pero acá no. después se disolvió.
Lo que pasa es que, a ver, si nosotros tenemos una justicia que nos impide investigar a una parte de la política y por sobre la otra parte de la política maneja teorías que no son ciertas, estamos en el horno, Carlos.
Sí, es correcta la reflexión que haces. Si no te enojas, hablo el portón, porque tenía un señor que tenía que venir a hacer un trabajo. Pero sí. Dame dos segundos que...
Bueno, vos andá que yo te espero acá sentada. Dale, mientras seguimos charlando.
No, es un segundo porque es a control dale. Remoto. No, es un segundo. Le estoy abriendo el portón. No, pero lo que yo te decía es lo siguiente. En el caso específico de la causa que hoy están juzgando, sí. 6 años atrás se comienza una etapa de esa operación que a mí me consta personalmente, Marcela, que ¿sabes cuál fue? ¿Viste que uno de los testigos de este juicio es Leonardo Fariña?
Sí, claro, sí.
Bueno,
sí,
vos sabés que Leonardo Fariña estaba preso y nosotros en el Tribunal Federal íbamos a hacer el juicio con el detenido.
Sí.
Se le había negado la excarcelación 3 veces, ¿está claro?
Sí.
Y ya íbamos a juicio. Antes del juicio yo me fui una semana al exterior a visitar a mi hijo que vive afuera. Sí. La operación que te estoy contando se montó para que cuando yo no estaba esos días volvieran a pedir la excarcelación y se hizo una operación para excarcelarlo a cambio de declarar contra Cristina en distintos juicios.
Claro, claro.
A cambio de eso le ofrecieron la libertad, le ofrecieron una vivienda, le ofrecieron el programa de protección de testigos,
claro,
de imputados. Bueno, está todo vinculado y lo que te estoy contando me consta porque era yo el que presidía el tribunal.
Claro, sí, te entiendo perfectamente. Yo lo que pregunto, ¿cuál es el objetivo final? ¿Terminar con el peronismo? ¿Terminar con Cristina? ¿Proscribirla? ¿Cuál es el objetivo final? Porque tiene que haber un objetivo. Si vos me decís que es un montaje que lleva años, ¿cuál es el objetivo final?
No, el objetivo la supera a Cristina. Por supuesto es la estadista más importante que tiene la región, así que por supuesto ella es un objetivo central. Pero el objetivo más amplio es el mismo de toda la vida, es el mismo de la dictadura genocida, que es la transferencia de recursos de sectores vulnerables a los sectores de más recursos a partir de una política económica. Eso fue lo que motorizó en los 70 la brutal represión genocida, y hoy están haciendo lo mismo con una metodología distinta. Lo que cambió es la metodología. El objetivo siempre es el mismo. El objetivo es el enriquecimiento de los sectores más poderosos del poder real, Marcel, en mi opinión.
¿Cómo vivís la actualidad? Porque en verdad que, bueno, vos decís esto del juicio que se está llevando adelante por la causa Vialidad. Digo, al mismo tiempo hay una presión muy fuerte de la sociedad rural argentina que evidentemente el pasado sábado con el discurso de Pino tomó una posición definitiva frente a lo que es la situación económica actual. Digo, estas corridas del dólar. ¿Vos cómo vivís esta situación actual de la República Argentina? ¿Como algo armado, estratégicamente armado, o como una crisis económica o política?
No. La crisis económica es el resultado del armado. El no ha cambiado en ese sentido, no ha cambiado nada por lo que te decía antes. La finalidad es el enriquecimiento, la finalidad es poner en marcha un modelo económico que no es nuevo, viene de Milton Friedman de los 50, recordará de los Chicago Boys, y lo que va modificando es la metodología. Entonces el plan Cóndor 1 era desapareciendo, torturando y matando gente, y el plan Cóndor 2 es con manipulación, y ahí te mandan los golpes blandos, los golpes duros, Jeanine Añez en Bolivia, te lo condenan a Lula, Dilma Rousseff la expulsan. Es decir, es una metodología que va variando de acuerdo a la realidad de cada país, Rafael Correa en Ecuador, pero que si no tiene respuesta adecuada, Marcela, que ahí viene mi reclamo, el Estado tiene la obligación de elaborar una respuesta adecuada.
Y la respuesta ¿cuál sería adecuada? La respuesta adecuada.
Desenmascarar las operaciones, Marcela, no hay otro camino. Pero para desenmascarar esas operaciones necesitas una decisión política, porque ese desenmascaramiento va a afectar intereses muy altos de las corporaciones que están detrás, que es el poder real, pero también de gente que puede ser tu amiga, de gente que puede integrar tu círculo, de la familia judicial, por ejemplo.
Lo que pasa que trato de meterme en una situación como esa y digo, cualquier gobierno que se atreviese, no sé si lo dejarían terminar de hacerlo. Ese es el, viste, cuando uno dice, bueno, son poderes tan altos, digo, hay, tendría que tener una fortaleza, una fuerza inmensa.
Marcela, Néstor Kirchner tenía el 22% de los votos y cambió la Corte Suprema. Y Alberto Fernández viene con más del 40% de votos y tiene un apoyo popular, no él, sino, bueno, sabemos que es Cristina, y todo lo que está detrás, que es una parte importante del pueblo argentino. Entonces, ¿cómo no vas a tener apoyo? ¿Por qué el 2%?
Sí, pero así como vos tenés detrás de Cristina y de Alberto y de Sergio Massa una cantidad importante de argentinos, del otro lado también hay una cantidad importante de argentinos dispuesta a creer todo lo que les dicen.
Pero ese es el gran tema. Siempre lo hubo, por supuesto que lo hubo. ¿Y la dictadura por qué terminó? Terminó por la parte del pueblo que luchó y resistió. Entonces siempre va a haber una tensión entre los poderosos y las víctimas de los poderosos. ¿Por qué la historia del capitalismo, Marcela? Eso es el capitalismo. Entonces en esa tensión lo que hay que ver, yo en ese sentido soy optimista porque insisto, acá lo único que está faltando son decisiones políticas. No está
¿Vos crees que... ¿Vos crees que el corolario final es este el descubrimiento de toda esta trama que me estás hablando de poder?
No sé si el corolario, es lo imprescindible, te firmo una garantía, es imprescindible desenmascarar cada etapa de esta operación. Para poder hacerlo necesitas dos cosas. Primero, la decisión política de hacerlo, y segundo, el equipo de gente capacitada para poder ponerle nombre y apellido a todo lo que hay detrás de esto, a la legislación que apoyaría una investigación adecuada. Y eso está faltando, esto brilla por su ausencia, Marcela.
Sí, vos me hablas de legislación, digo, con una Cámara como la que tenemos, con mayoría no dispuesta ni siquiera asumir a Cecilia Moró como presidenta de la Cámara también es un tema. Por eso yo te digo, no quiero buscar como que estamos, pero está trabada la política. Hoy en día la política está trabada. Hay como una imposibilidad real, ¿no?
No, pero te quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablo de legislación, no es de nueva legislación, ¿eh?
Ah, de legislación
vigente. No, de la legislación vigente, incluidas convenciones que ni siquiera son mencionadas en ninguno de estos juicios. Y que sería la clave para poder entender lo que está pasando y enfrentarlo.
Por ejemplo, Carlos.
Por ejemplo, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, DOT. Esa convención la firmó Argentina y tiene todos los resortes necesarios para desenmascarar la organización criminal que lidera Mauricio Macri, que es transnacional, que tiene que ver con la fuga de capitales, el lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta convención sería el arma más poderosa para empezar a hablar en serio de desenmascarar a esta banda de criminales.
¿Y quién tendría que accionar ese DOT? ¿Quién lo acciona? ¿El presidente? ¿Quién lo acciona?
No, es una convención que firmó el Estado Nacional, la República Argentina. Y lo más sencillo del mundo es invocar una convención internacional ratificada por la República Argentina. Mirá, te digo más, esta convención se conoce como Convención de Palermo, porque se firmó en Palermo en el año 2000 en Italia, en homenaje a la lucha contra la mafia, contra la corrupción.
Claro, claro.
Ahora, es más, cuando empieza, si vos empezás la lectura de esa convención, vas a ver que se le agradece a la Argentina porque una de las reuniones preparatorias se hizo en Buenos Aires. Marcela, ¿vos escuchaste hablar de esto alguno de estos días en algún lado?
No, jamás. No, te lo digo con la mano en el corazón, jamás.
¿Y pero cómo puede ser? Entonces no la conocen, no viven en la Argentina. ¿Te das cuenta que es extraño todo esto?
Sí. Bueno, Carlos, ¿cómo lo ves a Sergio Massa como responsable de la economía en la República Argentina? ¿Tenés tu opinión formada?
No sé qué decir.
No te gusta.
No, ¿sabés lo que pasa? No, yo mirá, no lo conozco personalmente. Pero bueno, uno a cierta altura del partido se maneja con aquellas cosas concretas que vos podés conocer. Si este señor hace 2 años y medio, 3, dijo que Carlos Stonelli es un hombre honesto y que actúa de buena fe y que es amigo de él hace muchos años, a mí me preocupa. porque también dijo que Cristina Fernández de Kirchner debería estar presa. Ahora, yo sé que esto es molesto para mucha gente, pido disculpas, lo lamento, pero es la realidad. Sí. Si no vemos la realidad,
no es tu pensamiento. No, es tu pensamiento, aparte altamente respetable, el pensamiento de todas las personas, y en tu caso, bueno, que es una persona proba y demostrado, tiene una validez importante. Gracias, Carlos, por estar en el programa.
No, a vos, Marcelo, abrazo grande.
Un abrazo inmenso, hasta la próxima. Bueno, exactamente...